Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, ¿qué tal, egunon?
Egunon, muy buenos días.
¿Le afectó a usted ayer el apagón?
Pues un poco sí, porque iba por el Parque de la Florida y justo se apagaron todas las luces y llamé a los servicios eléctricos del ayuntamiento y me explicaron que la cuestión es de Iberdrola, que no son caídas de la energía, sino que son bajadas de tensión, una cosa así, y que eso es lo que produce que constantemente ayer tuviéramos apagones en diferentes puntos de la ciudad.
Claro, pero venimos de un gran apagón importante hace unas semanas. ¿No hay motivo para la preocupación?
Eso es lo que nos trasladan desde Iberdrola, ¿no? Que al final es Iberdrola la que suministra la energía y que, por lo tanto, en principio nos dicen que todo está correcto. Y, bueno, pues seguiremos muy atentos a que, evidentemente, cualquier tipo de problema que se genere, pues se pueda subsanar de forma inmediata.
Bueno, hablan ustedes, y así lo indican en la felicitación navideña del Ayuntamiento del 2019, como un año redondo. Póngale un calificativo a este año 2018 que está a punto de terminar.
Yo creo que es un año muy positivo. Creo que 2018 ha servido para seguir demostrando que esta ciudad está en marcha, que es una ciudad con numerosas obras en los barrios de Vitoria-Gasteiz, que es una ciudad que apuesta por una movilidad sostenible, con proyectos de alta calidad y de alta capacidad, como puede ser autobús eléctrico, la extensión del tranvía. Es una ciudad que económicamente está mejor, tenemos más empleo, tenemos más afiliados a la Seguridad Social, tenemos más empresas. Es una ciudad más atractiva, más turismo de negocios, más congresos, más jornadas, y por lo tanto yo creo que estamos ante una ciudad más dinámica, más atractiva y, como digo, que está en marcha, que es referente, porque así lo ha demostrado en los últimos meses en diferentes campos, especialmente en el de la sostenibilidad, donde todas las ciudades del entorno del Estado, de Europa y del mundo, diría, miran a Vitoria y donde tenemos proyectos muy ilusionantes para seguir consolidando a esta ciudad como una ciudad atractiva, una ciudad dinámica.
¿Todo positivo, alcalde?
Sí,
está haciendo este un repaso del 2018, nos estamos fijando en cosas positivas que lógicamente las habrá, pero nos quedamos con ese calificativo 2018, positivo, Vitoria es más.
Yo creo que sí.
Porque escuchamos muchas veces a los grupos de la oposición diciendo la ciudad es gris, la ciudad está parada, no hay ilusión, no hay proyectos.
Pero quien está gris y está apagada es la oposición. Este gobierno tiene mucha ilusión, este gobierno trabaja en una ciudad fantástica y yo creo que no hay más que ver cómo va la ciudad, ¿no? Creo que estamos mejor, sinceramente, que hace 3 años, y estoy convencido que en los próximos años todavía estaremos mucho mejor porque tenemos muchos proyectos que se sustentan en las fortalezas de nuestra ciudad, una ciudad bien ubicada estratégicamente, con buenas comunicaciones. Vamos a recuperar el H24 de Foronda
en
los próximos meses, una ciudad con una capacidad industrial que no tiene ninguna otra ciudad de Europa, y estamos invirtiendo mucho en los polígonos, en la calle Vitoria Videa, Vitoria Landa, La Ragana, Arcacha, toda la señalización horizontal, cosas que hasta ahora no se habían hecho en muchos años. Una ciudad sostenible. Recientemente hemos estado en el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Somos una referencia, como digo, en materia de sostenibilidad. Hemos celebrado el 25 aniversario del Anillo Verde con proyectos ilusionantes para el futuro. Somos la ciudad del Estado con mayor grado de desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Somos la ciudad más sostenible según el Observatorio de Sostenibilidad. Hoy Vitoria-Gasteiz vuelve a estar en los puestos de cabeza del ranking de ciudades del Estado. Hace muchos años que estábamos y echábamos de menos volver a esas posiciones. Pues hoy estamos, si se me permite el símil futbolístico, en la Champions League de las ciudades del Estado.
Si todo va tan bien, alcalde, ¿por qué existe esa desunión constante en el ayuntamiento y esa incapacidad de alcanzar acuerdos? Ahora mismo el último, pues la imposibilidad de tener unos nuevos presupuestos para la ciudad.
Pues porque aquí hay dos lógicas diferentes. Hay una lógica que es la del gobierno que yo presido y que está formado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, y que creo que es una buena fórmula de gobierno en Vitoria-Gasteiz, en Araba y en Euskadi, y que es la que trabaja por la ciudad y trabaja por el bien común y trabaja por el interés general. Y hay otra lógica, que es la lógica que utilizan los grupos de la oposición, que trabajan más por un interés partidista, por un interés político, por buscar fórmulas para evitar que este gobierno se pueda consolidar. Son lógicas de trabajo diferentes y, por tanto, es muy difícil que confluyan. Pero yo no quiero hablar mal de nadie, yo quiero hablar de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, de los proyectos que tenemos, de lo que hemos ido haciendo a lo largo de esta legislatura y de lo que tenemos por delante, que desde luego, como bien decías, la felicitación navideña también, viene un año redondo con una proyección internacional muy importante, el Congreso Internacional de Enoturismo, el Congreso Internacional de Ciudades Michelin, la Final Four, la Copa de la Reina, el Ironman. Vitoria está de moda, gusta y gusta cada vez más, y eso es motivo de satisfacción.
Son proyectos que están ya cerrados y preparándose para el próximo año, pero hay todavía dicen ustedes, todavía nos queda tiempo hasta el final de la legislatura, ¿no? Hasta ese mayo del 2019 con las nuevas elecciones municipales y forales. ¿Qué pueden hacer nuevo en esos 6 meses que quedan por delante? No sé si se ha marcado usted una agenda, una especie de calendario de las prioridades son estas y antes de mayo tenemos que tener cerrados estos asuntos.
Bueno, a ver, en materia de movilidad seguiremos avanzando con la extensión del tranvía al sur, que se pondrá en marcha ya en otoño del 19, la adquisición de nuevos autobuses, 5 nuevos autobuses de aquí a mayo para ir complementando esa renovación de la flota Tuvisa con autobuses híbridos. Uno de los proyectos en materia de movilidad que queremos impulsar en estos próximos 6 meses es el tranvía Salburúa. Hay partidos políticos que han dicho no al presupuesto, pero dicen que sí quieren compartir proyectos y hay...
¿Con quién podrían ponerse de acuerdo, bueno, para que pueda seguir adelante ese proyecto del tranvía Salburúa pues, sin presupuestos
pues,
nuevos?
Pues con el que quiera, ¿no? Porque yo creo que hay margen para el acuerdo.
¿Dice usted que hay partidos que
sí,
están ya
hay partidos,
dispuestos?
Hay partidos que están dispuestos a apoyar proyectos de movilidad en materia tranviaria, ¿no?
¿Está pensando en EH Bildu o en el Partido Popular?
En este caso creo que es el Partido Popular el que está apostando por el tranvía a Salburúa y Sabará. Para mí el tranvía, no lo digo yo, lo dice Salvador Rueda, que es el padre de la movilidad sostenible en la ciudad, es el transporte campeón, ¿no? Y desde luego que yo creo que los vecinos de Salburúa y de Sabalgana no van a entender cómo, teniendo la oportunidad de impulsar desde ya la extensión del tranvía a sus barrios, hay personas que, o hay grupos políticos que se oponen a él, ¿no? Es muy difícil de explicar por qué dices no a un proyecto de transporte público como el tranvía para el barrio de Salburúa, que estará de forma inmediata, y posteriormente, seguido, vendrá el de Sabalgana, cuyo estudio informativo ya está en marcha. Entonces, en materia de movilidad, yo creo que uno de los retos que queremos por impulsar en los próximos meses, antes de que termine esta legislatura, es licitar el proyecto de extensión de tranvía a Salburúa, tal y como comprometí. Es una pena que no haya podido aprobarse el presupuesto, porque ya incorporaría los créditos de compromiso necesarios, pero como digo, nosotros vamos a seguir negociando y hablando con el resto de grupos, especialmente porque yo creo que una mayoría importante de los vecinos y vecinas de Salburúa quieren ya una solución de eficaz y eficiente a sus problemas de movilidad diaria en la ciudad. Y el tranvía aporta esa solución de forma excelente.
¿Y el soterramiento estará ya definido para enero?
Eso es lo que también quería trasladar. Creo que durante este año hemos sido capaces de lograr una solución técnica que no es fácil. Marichu, venimos de un anterior gobierno, de un anterior alcalde que se conformaba con la entrada en superficie de la alta velocidad y no había ningún tipo de soterramiento, se ponían unas nuevas tejabanas en el edificio de Renfe, y hoy tenemos un proyecto que soterra 3,6 kilómetros de corredor ferroviario, que hace una nueva estación en la calle Dato, también soterrada, que integra perfectamente y de forma definitiva la alta velocidad en Vitoria, que nos conecta al Estado y a Europa. Fíjate si es importante este proyecto. Y bueno, esa solución técnica ya está definida y esperemos que en el mes de enero ya podamos convocar esa sociedad del soterramiento para que todas las administraciones concernidas, es decir, el Gobierno de Madrid, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, presentemos esa solución técnica.
Pero no tienen fecha todavía. Estuvo usted en Madrid recientemente pidiendo en Fomento precisamente que ya se concrete ese proyecto para Vitoria-Gasteiz.
Sí, bueno,
¿se trajo usted ese compromiso de Madrid?
Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Sánchez y también con la vicepresidenta Calvo, y bueno, con los dos coincidimos en que es un proyecto estratégico para la ciudad, que es un proyecto esencial para nuestro futuro, que hay un compromiso político que hay que cumplir, y ambos estaban de acuerdo. Incluso el propio presidente coincidía conmigo y me dijo: no te preocupes, que ya le voy a decir al ministro de Fomento que cuanto antes acuda a Vitoria-Gasteiz para hacer esa presentación. Y bueno, pues parece ser que por un lado y por otro, por las conversaciones que incluso el Partido Nacionalista Vasco puede tener en Madrid y que ahora tiene predicamento y que eso es muy importante para traer proyectos a Vitoria, pues creo que vamos a conseguir que en el mes de enero podamos hacer ya la presentación y la tramitación de un proyecto que es esencial para nuestro futuro, no solo porque nos conecta en alta velocidad al Estado y a Europa, sino porque además abre una magnífica oportunidad de fomentar el centro urbano con todo ese espacio liberado que se queda.
Bueno, y sobre todo porque condiciona también el eje de comunicación por tranvía este-oeste en la ciudad, ¿no? Aprovechando ese corredor que se libere. Ese es el proyecto de la renovación o el nuevo plan de movilidad.
Así es también, ¿no? Yo creo que es muy importante. Como digo, el tranvía Salburúa, ya todo lo que es el proyecto de ejecución ya está definido. También están prácticamente respondidas todas las alegaciones. Está esperándose la evaluación de impacto ambiental, que que en breve llegará, y por lo tanto podremos estar en condiciones en las próximas semanas de poder llegar a firmar el convenio de colaboración entre las tres instituciones, previo acuerdo político. Por eso yo apelo a la responsabilidad y apelo a todos aquellos grupos que comparten con el Gobierno la necesidad de extender un transporte público de alta capacidad y de alta calidad, como es el tranvía, al barrio de Salburúa y al barrio de Zabalgana, porque ambos barrios se merecen un transporte de estas dimensiones.
Tendremos también para dentro de nada adjudicadas las obras para empezar la construcción del BEI en esa línea periférica. ¿Teme que surja un foco de protestas, de movilizaciones de los vecinos, porque ese BEI va a suponer, por ejemplo, en Iturritxu o en Zumavide, tener que duplicar los actuales carriles de tráfico? ¿Se están organizando los vecinos ya?
No, yo creo que, a ver, es muy difícil que un proyecto público de intervención en espacio público genere una unanimidad en la ciudadanía, ¿no? Y siempre hay colectivos, y eso es legítimo, y además hay que respetarlo, que se oponen a ello por diferentes motivos, ¿no? Yo creo que lo que se ha explicado también en el barrio de Adurza, que ayer tuve oportunidad de acudir con Salvador Rueda, con técnicos municipales, con el concejal de espacio público, para estar con ellos y explicarles el proyecto, lo que se está hablando aquí no solo es del autobús eléctrico, lo que se está hablando es ya de ir generando una supermanzana en el barrio de Adurza, que evidentemente libere el tráfico, el paseo de la Zumaquera, fundamentalmente, ¿no? Y que por lo tanto ese tráfico haya que desviarlo de alguna manera hacia la calle Iturritxu. No se está hablando de ninguna autopista, no se está hablando de incrementar la superficie destinada al vehículo, no se está hablando de cortar o recortar parte de la zona verde o de árboles, se está hablando únicamente de que el espacio actual que se deja a los o se cede a los vehículos pueda ser redimensionado para que haya dos carriles en cada sentido.
Quiere decir que se eliminarían el espacio que ahora se destina a aparcamientos.
Correcto, y habría que buscar una fórmula para dar respuesta a esos espacios de aparcamiento que desaparecen. O sea, no se incrementa la calzada, no se incrementa el espacio destinado al vehículo, no se reduce ni las aceras ni el espacio verde, sino lo que se hace es aprovechar mejor la calzada y evidentemente redirigir el aparcamiento a otro punto del barrio, porque efectivamente hay que dar respuesta a ello.
Ayer en Sánchez 21 aprobó la compra de dos viviendas, aún en manos de particulares, aquí en Olarizu, pero queda una vivienda que es de un banco que no ha sido posible comprar o no han visto conveniente comprar. ¿De alguna manera eso afecta a los planes que tiene el ayuntamiento para esas viviendas vacías?
Pues es muy difícil de entender, porque cuando llevas un planteamiento de adquirir las últimas tres de las 123 viviendas de Avenida Olarizu, pues el Consejo de Administración pues se opone a él, ¿no? Yo no puedo entenderlo, porque este ayuntamiento se ha gastado más de 18 millones y medio de euros en la adquisición de esas viviendas de la Avenida de Olarizu. Quedaban tres por adquirir y evidentemente creo que lo que hay que hacer es adquirir todas para hacer una intervención conjunta y, entre otras cosas, evitar la ocupación ilegal de esas viviendas.
Porque no se podrá hacer una intervención conjunta mientras esa vivienda no esté en manos de Ensanche 21.
Esperemos que sí, pero desde luego que no va a ser fácil. Va a ser mucho más fácil si tuviéramos la propiedad de todas. Entonces no puedo entender por qué ayer miembros del Consejo de Administración de otros partidos políticos pues votaron sí a la adquisición de dos viviendas y votaron no a la adquisición de esta última. No sé cuál es el objetivo final en política, nada me sorprendería. En todo caso, nosotros vamos a seguir trabajando para hacernos con todo el bloque de viviendas de la Avenida de Olarizu, para evitar la ocupación ilegal. De hecho, hace poco recibimos también otra sentencia favorable al ayuntamiento que, a través de la vía penal, permitía el levantamiento de ocupaciones ilegales en ese punto, y para trabajar una solución que permita dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. No puede ser que haya personas que pretendan ocupar viviendas sin asumir las obligaciones que asumimos el resto de ciudadanos. No puede ser que tengamos un barrio como el de Recaleor, donde hay personas que no pagan un IBI, que no pagan una hipoteca, que no pagan un alquiler, que no pagan la tasa de residuos que generan. Eso no es igualdad, eso no es una convivencia pacífica, esto es intentar aprovecharse del sistema en base a un proyecto de autoorganización que puede ser muy ilusionante, pero al parecer el resto de ciudadanos no tenemos ese proyecto tan ilusionante de vida y tenemos que hacer frente a las obligaciones.
¿Tiene el ayuntamiento algún contacto, alguna vía de comunicación con los ocupas de Recaleor, por ejemplo? Porque en algún momento ellos mismos les han propuesto llegar a algún tipo de acuerdo para abonar los costes del agua o de la luz.
No, eso no ha llegado en ningún caso.
En ningún caso le ha llegado.
Nunca me ha llegado.
Ni tiene ninguna vía abierta.
Ahora ya no, evidentemente. No, en ningún caso hemos recibido ninguna solicitud, ninguna petición al respecto, y además lo que tendrían que hacer es ponerse a la cola, como están muchos ciudadanos que están esperando una vivienda de alquiler social, social para poder adquirir, porque ¿por qué ellos pueden acceder de forma directa y no otros ciudadanos, ¿no? Yo creo que esto no es lo que quiere Vitoria y desde luego yo no lo comparto y por lo tanto creo que hay que tomar medidas para evitar esto. Por eso no entiendo la posición de algunos grupos que ayer dijeron sí a comprar dos viviendas, pero esta última no la adquirimos, ¿no?
Y, bueno, ¿cuál fue el argumento, alcalde?
Pues evidentemente no era un propietario particular, sino era otro propietario, una persona jurídica, pero es una persona jurídica que puede tener los mismos derechos que el resto de propietarios, ¿no? Y sobre todo porque terminamos ya, como digo, en este proceso de adjudicación de vivienda para evitar, entre otras cosas, ocupaciones ilegales, pero no solo para eso, sino fundamentalmente para poder poner a disposición de muchos jóvenes y de muchas familias de Vitoria pisos, una vez rehabilitados, para que puedan desarrollar su vida. Quiero recordar que hace poco propuse al consejero de vivienda, y sí, así lo aceptó, el cederle viviendas municipales, que bien podrían ser las de Olarizu, para rehabilitar, para reformar por parte del gobierno y para poner a disposición de muchos jóvenes y de muchas familias que, bueno, pues que también tienen una necesidad de vivienda y que esas personas y familias sí aceptan las normas de juego de las que nos hemos dotado todos.
¿Pero cree que la ocupación de viviendas en la ciudad es realmente un problema tan grave como algunos grupos de la oposición quieren presentar?
No, no es un problema tan grave, ni mucho menos, y se está atendiendo además de forma diligente, cosa que otras veces no se hizo, ¿no? Quiero insistir que todas aquellas ocupaciones de viviendas municipales pues son denunciadas por la vía penal y pues hasta ahora, de forma más o menos expedita, rápida, no se han dado la razón para poder proceder al levantamiento, ¿no? Y lo que insisto, yo creo que ahora Vitoria-Gasteiz tiene un capital inmobiliario importante, ¿no? Fruto de procesos de real ojo, y creo que ahora lo interesante es que, como hemos hecho, es ponernos en contacto con la administración competente, que es el gobierno vasco, cederle esas viviendas para que él la pueda rehabilitar y las pueda mejorar y las pueda poner a disposición de muchos jóvenes de Vitoria y de familias.
Pero es un proceso que va muy despacio, señor Urtarán.
No es un proceso que
primero, han acordado ahora, creo, 47 viviendas. Es ese primer acuerdo con el gobierno para reformarlas y destinarlas a alquiler social o a los jóvenes. Claro, pero la lista de espera, usted decía, que se pongan en la cola. Hay mucha cola.
Sí, bueno, lo que pasa que los procesos hay que ir haciéndolos paso a paso, ¿no? Y entonces ahora el primer paquete serían aproximadamente unas 40 viviendas, ¿no? Que hay que tasar, que hay que rehabilitar y que hay que poner a disposición también de las familias de Vitoria-Gasteiz, y el objetivo es que esto vaya así. En política es difícil que te encuentres un proyecto importante de cierta solidez que se pueda materializar de forma inmediata, pero si no se inicia, evidentemente nunca se pondrá en marcha, y yo creo que ahora hemos dado un paso importante para que así sea y para que pongamos a disposición, como digo, de jóvenes y de familias vitorianas, muchas viviendas que en estos momentos están en mal estado, que se pueden rehabilitar y que se pueden poner a disposición de los gasteiztarras.
Dice usted que es complicado en política hacer de forma rápida las gestiones y los proyectos. Es lo que está ocurriendo o ha ocurrido a lo largo de la legislatura con Emakumeen Etxea o con el Gasteiz Antzokia.
Bueno, los dos proyectos van muy bien. Emakumeen Etxea, nos habría gustado terminarlos antes, no te voy a decir lo contrario, pero bueno, son complejos porque requieren de negociaciones, primero políticas y luego sociales con los colectivos concernidos. Y en este caso, pues ambos proyectos están avanzando. El de Emakumeen Etxea, pues estamos a la espera de poder firmar un convenio de colaboración con la Asociación de Mujeres. Una vez esa asociación se conforme, porque todavía no está conformada como tal, tenemos que esperar a que también los colectivos femeninos lo hagan, y creo que es una buena noticia para Vitoria-Gasteiz que podamos disponer de un espacio pues destinado a las políticas de igualdad, al empoderamiento femenino, a la lucha contra la violencia de género. Creo que no soy el más indicado para hacerlo porque soy hombre, no por otra cosa, pero creo que también hay muchas mujeres en esta ciudad que están trabajando por la igualdad, por la seguridad, por la igualdad de oportunidades, por la lucha contra la violencia de género y por hacer una sociedad más justa, y que tengan un espacio disponible para poder desarrollar este tipo de políticas, me parece que es absolutamente necesario. Para mí es una prioridad y así lo he manifestado a los grupos y al propio colectivo, que es consciente de ello y que esperemos se pueda resolver. Y con Gasteiz Antzokia, pues otro tanto. Con Gasteiz Antzokia ya tenemos un edificio, ahora hemos recibido hace poco el estudio de necesidades que nos ha trasladado el colectivo Euskaltzale, y vamos a ir definiendo el anteproyecto para poder licitar la redacción del proyecto y la ejecución de la obra de forma simultánea y poder disponer de este proyecto también ilusionante para muchos euskaltzales en los próximos, ya no año, pero sí para el 2020 seguramente.
Para el 2020. Bueno, el Gasteiz Antzokia, que
más o menos,
teniendo en cuenta, años, esperándolo en la ciudad.
Pero yo creo que se han dado pasos, porque claro, hay que ver que en este caso se requería una negociación política, el cambio de ubicación también pues ha supuesto un pequeño retraso, pero se está haciendo. Hay cosas que en esta vida requieren de tiempo, pero cuando hay convencimiento, como yo lo tengo, estoy seguro que ambos proyectos saldrán adelante.
Habla usted de todos estos proyectos para los próximos meses, para los próximos años y los preparando incluso para los próximos años, pero hablábamos también, estamos ya en las puertas de una campaña electoral que no sé si va a hacer especialmente complicado la consecución de esos acuerdos. Ha apelado usted en un par de ocasiones a la responsabilidad de los grupos de la oposición para alcanzar acuerdos. ¿Ve realmente posible que en los próximos meses se pongan de acuerdo los grupos políticos o están ya todos pensando en cómo rentabilizar su acción política en las elecciones?
Por mi parte siempre hay disposición al diálogo. La tuve cuando estuve en la oposición y creo que la demostré. La tengo cuando estoy en el gobierno. Y lo que digo, es difícil porque hay dos lógicas. Una, la del gobierno, que apuesta por el bien común, por la ciudad, por mejorar nuestra Vitoria-Gasteiz. Y hay otros que solo piensan en ese interés partidista que tú decías, a ver cómo rentabilizar mejor nuestra
posición.
Bueno,
usted supongo que también, ¿no? Usted es el candidato del Partido Nacionalista Vasco. También estará pensando
pero
en eso, ¿o
yo
no?
Yo, sinceramente, Marichu, lo que estoy pensando es que yo soy el alcalde de esta ciudad, que Vitoria-Gasteiz es mi ciudad natal, es mi punto de origen y de destino, que aquí vivo con mi mujer y con mis hijos, que quiero seguir viviendo en esta ciudad, que quiero ir siempre con la cabeza alta por Vitoria-Gasteiz y que el tiempo que esté en la alcaldía de esta magnífica ciudad lo voy a hacer pensando siempre en mi ciudad y siempre pensando en el bien común. Quiero llevar la cabeza alta cuando deje de ser alcalde. Hoy, de verdad, te digo, me preocupa muy poco la campaña electoral y no te diré lo contrario, no te diré otra cosa igual dentro de tres meses,
por ejemplo.
¿No? Pero hoy mismo soy el alcalde de Vitoria-Gasteiz y solo pienso en hacer lo mejor y en dar lo mejor de mí para esta ciudad, porque es donde quiero vivir y porque es donde quiero llevar la cabeza alta siempre.
De momento las encuestas le dan bien.
Bueno, ya veremos, las encuestas son encuestas y nunca se sabe. Yo soy sociólogo y también veo que que las encuestas hay siempre un voto oculto que no se acaba de detectar del todo y por lo tanto, dan una pista, pero...
En este sentido, ese voto oculto podría ser un voto más a la derecha, quizá, porque EITB Focus daba una caída muy importante de la presencia del Partido Popular en el ayuntamiento.
Bueno, ya lo veremos. Yo creo que también es cierto que se está produciendo a nivel del Estado y también en Vitoria, ¿no?, una contestación y un hartazgo a ciertas formas políticas y por lo tanto están emergiendo partidos como Ciudadanos y como Vox, que seguro que tendrán presencia en Vitoria, pero como digo, yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en mi ciudad, en Vitoria-Gasteiz, en las personas que aquí vivimos y en los proyectos que tenemos que seguir poniendo en marcha en los próximos meses, que son muchos y muy interesantes.
Bueno, pues tenemos por delante las vacaciones y las fiestas navideñas. Les deseamos que pasen una feliz Navidad, que el año que viene se vayan cumpliendo algunos de esos deseos al menos. Gorka Urtaran, alcalde, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.